Cantamos en esta oportunidad una alabanza. Cuando usted dice todo se lo debo a Él. Uno dice mi casa, uno dice mi carro. Nosotros como padres decimos nuestros hijos, mis hijos. Pero usted no tiene casa, no tiene carro y aún los hijos son herencia de Jehová. Pero durante mucho tiempo los hemos descuidado. Y las consecuencias de no estar pendiente de nuestros hijos son duras. Pero cuando tenemos conciencia de que son herencia de Jehová y que Él nos las ha dado, nos los ha dado para que les instruyamos, para que les guiemos, las cosas son diferentes. ¿Cuánto se pueden? Todo se lo debo a Él. Lo cantamos. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia. Mi casa, mi familia y todas mis canciones. Todo se lo debo a Él. Señor, esta mañana venimos delante de tu presencia para agradecer tus favores, tus misericordias. Señor, te pido en esta mañana que si alguien ha venido enfermo, que pueda recibir sanidad. Si alguien ha venido, Señor, con problemas familiares, el que tú puedas darle guianza en esta mañana. Señor, si alguien ha venido con problemas económicos, con problemas de deudas grandes, problemas con sus hijos, problemas con su cónyuge, Señor, esta mañana, Señor, te suplicamos que tengas misericordia y que nada ni nadie nos distraiga, Señor, de lo que tú nos quieras decir. Sana nuestro cuerpo, sana nuestra alma, Señor, y de heridas en el corazón. Padre, suplicamos tu misericordia, suplicamos tu bondad. Gracias por la vida de cada padre, Señor, en esta mañana. Por aquellos hijos, Señor, que en esta mañana quizás están suplicándote, Señor, para que ese padre regrese. Esa mujer que está suplicando para que ese marido regrese. Por aquel padre también, Señor, que desea arreglar sus cosas. Pon esa paz, pon ese gozo esta mañana, Señor. Que al salir de aquí, no salgamos iguales, salgamos diferentes. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Desde el principio de la creación, la idea, el pensamiento principal de Dios era que el hombre no estuviera solo. Y dijo: le voy a hacer ayuda idónea. Y le dio la mujer. ¿Por qué? Porque vio que nosotros solamente tenemos la mitad del cerebro para pensar. Los hombres por lo generalmente somos tontitos. Yo no sé por qué las mujeres quieren ser igual que los hombres, porque Dios les ha dado la capacidad de ser más que eso. El cerebro de las mujeres funcionan, los dos hemisferios. Tienen cerebro de delfín. Por eso es que ustedes pueden estar hablando de la comadre, hablando de la vecina y pueden estar también atendiendo su cocina. Ahí van maquillándose en el automóvil, van hablando por celular y van metiendo primera, segunda, tercera y a saber cómo hacen. Dios les dio la capacidad. Y cuando dice ayuda idónea, era porque necesitamos nosotros el que nos ayuden administrativamente, en educación, en la consagración de nuestros hijos, porque como hombres no la hacemos. Como hombres no la hacemos. Y eso está demostrado a lo largo de la historia. Mire, ya casadito, Adán y Eva, dijo, no, dejará el hombre a su mujer, dejará el hombre a sus padres y luego a su mujer. No dice así, ¿verdad? Porque eso sí nos encanta. Pasado 2, 3 años, si vemos que si la mujer no funciona, entonces nos queremos divorciar. Porque el año de noviazgo no sirvió para que nos conociéramos, sino que para andar inmotelados. Y ya cuando nos casamos nos damos cuenta que la mujer no sabe planchar. Le hace 3 al pantalón y a la camisa. Se las mancha. Mete las camisas de color con las blancas y salen de como que si son hawaianas. Los huevos se los hace solamente duros, porque picados no puede. Le quema el arroz. Y uno empieza, ¿y por qué? Pues sí, no la conociste. Hoy es tu mujer, hoy es tu esposa. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte los separe. Pero dicen, hasta que la otra los separe. Y así vamos, mire, ¿dónde estaba Adán cuando Satanás llegó a hablarle a la mujer? No estaba. ¿Dónde estaban los papás? ¿Dónde estaba cuando Caín mató a Abel? ¿Dónde estaba? Pero esto no es problema único de nuestro tatatatatatatatarabuelo Adán. Es de generación en generación. Es un problema de nosotros los hombres. Ausentarnos del hogar, ausentarnos de la familia, ausentarnos de nuestro papel que Dios nos ha dado como cabeza. ¿Y a quién le dejamos la responsabilidad? A la mamá. ¿Y la mamá a quién le deja la responsabilidad? A la abuela. ¿Y la abuela a quién le deja la responsabilidad? Al chucho. Ya voy a cerrar el chucho. Encendé la televisión, lee el letro. ¿Dónde estaba Elí, el sacerdote, cuando sus hijos estaban haciendo la maldad? Quedándose con lo mejor de los sacrificios. Hasta después se dio cuenta. Cuando empezó a atender a Samuel. ¿Dónde estaban los papás de Sansón? ¿Dónde estaba el papá? Dice Sansón, ahí andaba haciendo y atrocidades por todos lados. Mire, esta es responsabilidad también. No crea, los pastores, los líderes cometemos ese error. Las esposas se quejan de los pastores. Porque el pastor aquí, el pastor en la vela, el pastor en el entierro, el pastor en la actividad de la comunidad, el pastor aquí, el pastor allá. Y las hijas, y los hijos, y la mujer. Muchas veces los pastores no nos damos cuenta dónde durmió la mujer, si está con la mamá, si se fue con la hermana, si se fue con la tía. Nos venimos a dar cuenta hasta que nuestros hijos están en problemas. Y no creas que los pastores de ahí del cantón, no. La esposa de Pablo Finkelbinder, ¿cuántos conocen un mensaje a la conciencia del hermano Pablo? ¿Lo han escuchado? Y esta mujer relata en el libro que escribió que dice que ella lloraba cuando el hermano Pablo salía. Y el hermano Pablo decía, no, voy a ir a predicar, voy para El Salvador, allá estoy de misionero, voy para Europa, voy para Asia, voy para Japón. Hay que cuidar a los hijos. Así somos. Venimos a predicar y compartimos las buenas nuevas de salvación y nuestros hijos se están perdiendo. Aquí estamos en la congregación, pero ¿dónde están nuestros hijos? ¿Usted sabe dónde están sus hijos? ¿Qué están haciendo? ¿A qué hora se durmieron? Yo sé que muchas mujeres en esta mañana quisieran que su esposo estuviera a la par, que su esposo estuviera ahí con sus hijos, pero no están. Pero también hay padres que a esta hora están también queriendo que su esposa estuviera aquí, que sus hijos están aquí, pero lo que se siembra es lo que se cosecha. Eso es lo que hemos estado viniendo, hablando, conversando, exponiendo a lo largo de estos días. Lo que se siembra, eso se cosecha. Si no, mire, no estoy hablando de Sansón, simple y sencillamente de Adán. No, María y José perdieron a Jesús, pues. ¿Y qué andaba haciendo María con José? Viendo las artesanías, ¿verdad? Mira, José, esta camisa te queda bien. Y la María, mira estos aritos también. Y de repente Jesús se les pierde a usted. ¿No les ha pasado a usted eso? En el súper. ¿Y dónde está el mono? A todos nos ha pasado. Pasá por el niño al colegio. ¿A cuánto le sube? Y en la casa, mira, y Gerson, ¿y que no te dije que pasaras por él, pues? El bicho allá esperando una hora después de que salió. Pero Jesús andaba en los negocios de su padre, esa es la diferencia. Pero nuestros hijos, ¿en qué negocios andan usted? ¿De la venta de marihuana? ¿Nuestros hijos en qué andan? ¿En la prostitución? ¿En qué andan nuestras hijas? El relato, porque el tiempo es bien corto, ya le voy a pedir al hermano Mauricio que hable menos en los anuncios, ¿verdad? En primero de Samuel, en el capítulo 30, se habla acerca de unos momentos duros que vivió David. Y en el capítulo 31 se habla acerca de la vida del rey Saúl. Vidas paralelas. David huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar. ¿Se recuerdan? Sin consultarle al Señor, se fue a vivir a la tierra de los filisteos. Mire, voy a ir rápido. Estando con los filisteos, quiso hacer alianza y quería ir a luchar contra el propio Saúl, contra el pueblo israelita. Saúl ya se había olvidado de David, se fue a la tierra de los filisteos, ay, déjenlo tranquilo. David se pervirtió tanto que salía por las ciudades, por las aldeas y dice que la asolaba mataba familias completas, se robaba el ganado, se quedaba con el motín. ¿Qué no hacía David? Pero en cierta oportunidad, hablando con Aquis, el rey, para donde se fue, David dijo: mira, yo quiero ir a pelear contra Israel. Y le dice: está bien, le dice el rey. Pero los príncipes, los ayudantes del rey Aquis, le dicen: no, este nos puede traicionar y nos puede, va en la retaguardia. ¿Qué tal si de repente nos ataca? Nosotros no queremos ir con David. Mire, Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. A veces no entendemos. Y a veces dice: luchamos contra la corriente. Y David todo enojado, me imagino. No, es que yo quiero ir, yo quiero ir a pelear. Aquel: no, mejor andate para tu casa. Anda, ve a tu mujer. Anda, ve a tus hijos. Porque a saber desde cuándo David no llegaba a su casa. Ahí le mandaba el motín. Ahí va una remesa, ahí van unos cuantos dólares. Y se lo llevaban y la mujer recibía y criaba a sus hijos. Pero David en esa oportunidad: va, está bien, vámonos. Con 600 hombres. Siclag, que es la ciudad donde estaba la esposa. Bueno, la esposa no, dos esposas había agarrado David. Desde ahí comenzó el problema. Porque Saúl ya le había quitado a Mical y se le había dado a otro hombre. Entonces se había quedado solo y dice: voy a agarrar a estas dos mujeres. Y regresa a Siclag. Y de repente empieza a ver una cantidad de humo que salía de la ciudad. Y se van acercando poco a poco a la ciudad y se van dando cuenta que los amalecitas habían llegado y que habían destruido la ciudad y que se habían llevado a las esposas, se habían llevado a los hijos. Ya tiene 1 Samuel 30. Mire el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, versículo 4, hasta que le faltaron las fuerzas, ¿para qué? Para llorar. Le faltaron las fuerzas hasta llorar. Muchos de nosotros estamos en las mismas condiciones. Nos preocupamos que nuestros hijos tengan una buena educación. Nos preocupamos porque nuestra esposa también tenga lo necesario. Tiene casa, tiene carro, tiene su pantalla de 50 pulgadas. Le mandó a poner aire acondicionado a su casa. Tiene un sillón reclinable. Tiene su propia piscina con vista al lago de Ilopango. O sea, su casa es bonita. Pero ¿qué pasa cuando usted llega de su trabajo? Cuando usted llega del culto de las 7. ¿Qué es lo que encuentra en su casa? ¿Encuentra una familia que le recibe con los brazos abiertos? ¿Sus hijos quieren saludarlo? ¿Su esposa quiere besarlo? O simple y sencilla: ahí viene el viejo, anda, metete al cuarto, ¿verdad? Ni el chucho quiere recibirlo ya, pues. Porque desde hace mucho tiempo nosotros perdimos a nuestra familia. Nuestra ciudad, nuestra casa. Porque ya no es hogar. Eso está desolado. Nuestros hijos a saber dónde están. Nuestra esposa, no, se la llevó el diablo. Literalmente. ¿Y hoy qué hacemos? Nos lamentamos. ¿Y por qué no le atendí el consejo al pastor? ¿Por qué no escuché cuando el Señor me habló? Mis hijos, ¿dónde están? Mire, esto con esto de la corriente y con lo que se han, hasta el año 2030, lo que se conoce como el plan de progreso, donde nos quieren meter en desayuno, almuerzo y cena, ideologías contrarias a lo que está en las Sagradas Escrituras, donde las minorías quieren que nosotros prestemos atención a sus conceptos errados, pero cierran sus oídos cuando nosotros les predicamos el mensaje de Jesucristo. Mire, afortunadamente, gracias a Dios que nos están abriendo las puertas ahí en el colegio, en el instituto, en las escuelas, porque los jóvenes necesitan escuchar palabra de Dios. Los padres ya no tienen su devocional, los padres ya no tienen su altar familiar. Hoy lo que cuenta es el internet, lo que cuenta es la tablet, lo que cuenta es la computadora, el celular. Pero en ese celular no hay ninguna aplicación de las Sagradas Escrituras. Hay juegos donde los jóvenes permanecen conectados 24 horas, aunque usted no lo crea. Y la mamá le lleva el alimento, la comida a sus hijos, a la habitación. Los padres también conectados al teléfono inteligente. ¿Qué ven nuestros hijos? Y yo no le estoy diciendo, no, porque yo le he vivido en carne propia. ¿Y por qué no me avergüenzo? Me avergüenzo, al igual que David, en determinado momento, porque uno llora cuando ve a su hija tirada en el suelo, que la quisieron endrogar, y a saber, quizás la quisieron violar. Porque uno como padre le dice, mira esas amistades que tienen nuestros hijos. Ahí andaba la cipota con una lesbiana y andaba con unos homosexuales y con otros bichos vagos. Anda, ve a la niña, dice uno, ¿no es cierto? En lugar de ir uno, allá va la nana, ¿verdad? Todo está bien, regrese. Anda, ve a la niña. Y como la niña no hace caso, pues uno le dice, mira, esas amistades te van a traer malos resultados. Las consecuencias no van a ser gratas. Berrinchas en los bichos, ¿no es cierto? Y que hay que dejarlos, claro. Mire, yo a mi hija a los 18 años yo la senté. Porque a los 18 años ya son ciudadanos, ¿no es cierto? Ya tienen su duda. Mal o bien, desde niños. Y ese es otro de los problemas de uno, de los líderes, de los pastores. Ahí anda con los bichos para arriba y para abajo. En las vigilias, los bichos durmiendo, ahí tirados en el suelo. En el carro, ahí van comiendo los bichos, ¿ven? Y uno solo porque les compra dona, les compra hamburguesa y les compra todo. Uno feliz porque van los monos detrás en el vehículo. Y ahí se acostumbran. Y uno tiempo para ellos no tiene. Tiene tiempo para los demás, tiene tiempo para los hijos de los demás, tiene tiempo para los jóvenes, tiene tiempo para dar consejería. El hijo de uno quiere escucharlo. La hija quiere escucharlo aún, hablar, pero uno no tiene tiempo. Y así son muchos padres. Tiempo para atender a la vecina, tiempo para atender a los niños del pasaje, sí tiene, pero no tiene tiempo para atender a sus propios hijos. Ay, somos cariñosos en Tabrequida. Ay, niña, que ni tan chulda. Pero a nuestros hijos nunca los abrazamos. Aquí, bien melosos con la congregación y todo, pero en nuestra casa. Ay, ya venimos a molestar. No tenemos tiempo para nuestros hijos. Y cuando venimos a ver, ahí está la bicha tirada, con los ojos trabados. Entonces, ¿y qué pasa? Hay que llamar al 911, al 132. ¿Y dónde están sus amiguitos? Desaparecieron. ¿Dónde están sus compañías? Desaparecieron. Afortunadamente, muchos de nosotros hoy podemos ver una vez más a nuestros hijos ya restaurados. ¿Pero qué? De algunos padres que a esta hora lloran porque sus hijos están en la cárcel, porque sus hijos están en el hospital, porque sus hijos están en el cementerio. Muchos de los que estamos aquí tenemos ese problema actualmente. Algunos ya lo superamos. ¿Qué pasó con David? Pero aquí viene lo importante, fíjese. Porque aun cuando para ellos todo se veía perdido, a tal grado que muchos de los que estaban con David lo querían apedrear. Porque así pasa. La suegra le va a echar la culpa a usted, pues mira, y es que vos nunca estabas aquí. Su esposa le va a echar la culpa, sí, tiene razón. Sus propios hijos le van a echar la culpa, tienen razón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mire, lo que hizo David, dice en el versículo 8, y David consultó ¿a quién? A Jehová, versículo 8. David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y partió David y los 600 hombres que con él estaban llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Versículo 10. Ya David había consultado con el sumo sacerdote. Le habían traído ahí el efod. No vamos a entrar en detalles porque se nos termina el tiempo. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano, hermana? No todo está perdido. Si esta mañana se le está predicando, si esta mañana se le está instruyendo, es para que usted, mire, levante las antenitas de vinil. Póngase el casco de la hormiga atómica. Despierte. Avive. No todo está perdido. Algunos de la primera, no, es que ya me quiero divorciar. Mire, si yo me he querido divorciar, tengo 33 años de casado. Y sí me he querido divorciar. Pero sabe que yo tengo principios y valores que en determinado momento los eché a perder también. Porque tienen que ser más principios que valores. Pero cuando recuerdo que me dijeron hasta que la muerte los separe, mire, eso es duro, hermano. Porque a cualquier sinvergüenza, no. La mujer le salió mal, como cuando usted va a comprar mango de esos de ciruela, ¿verdad? Y todos ahí magullados y todo. como que si son mangos ciruelas. Cuando uno empieza a ver ya a la mujer como que no es cuando uno la conoció, pues sí, la mujer se va deteriorando con el primero, segundo y con el tercer hijo, no se diga. Uno siempre permanece sexy, hermano. Pero la mujer no, va perdiendo. Y ya cuando uno las empieza a ver ahí gorditas, tripuditas, ya no mucho antes. Y uno va envejeciendo y de repente uno ve otra cosa por otro lado. Mire, yo le doy un consejo: si su esposo la conoció a usted gordita, permanezca gordita. Así, gordita. Si el esposo la conoció flaquita, trate de permanecer flaquita. Ya no, hoy las mujeres, si son colochas, quieren tener pelo liso. Si tienen cabello castaño, lo quieren negro, y las que tienen pelo negro quieren ser rubias. Yo no las entiendo. Mire, uno como las conoció así. Uno no quiere ver a otra mujer. Pero también uno de hombre tiene el problema, porque las mismas chancletas que usted le compró cuando se casó son las que ya tiene la señora hace 20 años. Y desde entonces ya no le volvió a comprar nada. Y usted quiere verla bonita. Por eso la mujer que llega a la oficina y que es todo así como que es chorizo amarrado, ¿verdad? Y usted la ve bonita. Con sus perfúmenes. Son tus perfúmenes, mujer, las que me sulibellan, ¿verdad? Pero usted a su mujer ni agua ras le compra, pues. Ni lavanda. Así no son las cosas, hermano. A esta altura usted ya ha perdido bastante tiempo. Pero no está todo perdido. Consúltele al Señor, busque del Señor, atienda la palabra del Señor y diga: vaya, andá, le dijo, lo vas a alcanzar. Y así fue. Mire, no me voy a detener con el egipcio que encontraron allí, aunque fue un papel importante. Ahí encontraron uno de los amalecitas que había incendiado la ciudad. David le da de comer, lo atiende bien. Y ¿quién sos? Yo soy de los que le di fuego a tu casa, mire. Pero aquí lo importante, dije que no me iba a detener, pero es importante hacerlo. Porque David inmediatamente lo que hubiera, pues le hubiera volado la cabeza, hermano. Pero a veces uno por impulsivo se mete en problemas y no atiende la voz de Dios. Pero David, al contrario, sos de los amalecitas, entonces me podés ayudar, dijo, a encontrar a mi familia una vez más. Me podés llevar, le dijo a Don. Sí, por supuesto, le dijo el egipcio. ¿Todo y cuánto prometás que no me vas a matar? Y mire, mientras usted tenga odio en su corazón, rencilla, amargura, usted nunca va a poder recobrar a su familia. Orgullo, prepotencia. Humíllese, hombre. La regó, humíllese. Se fue de la casa, regrese ahí como chucho con la cola entre las patas. Aquí vengo, mi amor. ¿A dónde está mi cuarto? Oh, ya vas a dormir con el chucho. Humíllese. Sus hijos ya no le quieren hablar, no lo quieren saludar, salúdelos. Aquí vengo otra vez, ¿verdad? Como, y quiere tomar otra vez a su esposa y ya como su mujer. Mire qué bonito. David regresó, lo guiaron a donde estaba. Allá estaba el bacanal de los amalecitas, por lo que habían conquistado. de la tierra de los filisteos y de Judá, ahí en Siclag, felices. Pero tranquilo, dijo, todavía no es el momento. Tranquilo, no es el momento, tranquilo, espérese. Consulte al Señor, el Señor le va a guiar cuando usted debe. No lance la primera piedra, mira ahí. Las esposas así son, los hijos también. Tal vez usted va a estar comiendo y todo, de repente se muere. Algo le va a decir usted, tranquilo, no pierde el control. Empiece a ser responsable una vez más. Empiece a apagar la luz, empiece a apagar el agua, sin vergüenza. Vaya comprándole ya cosas a su esposa una vez más. Conquístela. Sus hijos, saludos. Trate de platicar con ellos una vez más. Siéntese. Posiblemente cuando usted llegue, ellos se van a levantar, ¿verdad? Va, está bien. Pero haga algo. Aquí, mire lo que pasa. El versículo 16, y lo llevó pues aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde, mire, un día y medio. O sea, no fue fácil, hermano, recobrar lo que había perdido. Usted de la noche a la mañana lo quiere, no. Desde la mañana, dice, hasta el atardecer del siguiente día los hirió David. Y el 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Ahí va David ya, feliz con sus dos mujeres, con sus hijos, con su ganado, con todo lo que había perdido. Y dice el 19, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó. ¿Quién? Todo lo recuperó. No importa si su hijo está en la cárcel, mejor que esté allí, y no que se lo hayan matado. Alguien dice, ¿cómo es eso? Sí. ¿Qué le dije al principio? Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, ¿no? Siga orando, siga orando. Que su esposo se fue. Ay, déjelo, va a venir todo desmuelado. Porque el hombre dice, es que yo no puedo dejar a esa mujer. En las consejerías, ¿sí? Yo no puedo dejar a esa mujer, no sé lo que me ha hecho. Yo creo que me hizo la prueba del puro, fíjese. Mire, usted no puede dejar a esa mujer, la mujer lo va a dejar a usted. Todo lo recuperó. Yo no le estoy diciendo que va a tener más, no, dice que todo lo recuperó, pero más adelante vamos a ver, yo creo que ya el tiempo no nos alcanza. Pero lo que le quiero decir, y si usted va al capítulo 31 se va a dar cuenta de cómo terminó Saúl. David consultó a quién, a Jehová, al sumo sacerdote. Saúl, ¿a quién consultó? A la bruja, a la hechicera, a la pitonisa de Endor. Y ya el Señor le había dicho que ya no quería nada con Saúl, pero se lo reconfirma y le dice, es más, te vas a morir vos y te vas a morir con tus hijos. Mañana mismo vas a estar donde yo estoy. Tampoco voy a entrar en detalles con la aparición de Samuel. Eso usted ya, los que vienen y estudian la palabra de Dios con el pastor Michael, se han dado cuenta. Y si no, vaya a Facebook, vaya al sitio de él, pastor Michael Velázquez. Ahí están todos los videos, están los estudios para que se dé cuenta qué sucedió. El camino equivocado de la hechicería se llama ese mensaje. Porque muchos aquí consultan, los brujos, al hermano Pedro, al hermano no sé qué. Vienen aquí, escuchan palabra de Dios y no prestan atención. Y ya se le dijo, mira, vas a terminar con tu matrimonio. Tus hijos se van a perder. Los vas a ver en el hospital, los vas a ver en la cárcel. Los vas a ver tirados en el suelo. Ponete en algo, hombre. ¡Avivá! Estás perdiendo a tu familia, estás perdiendo a tus hijos, estás perdiendo a tu esposa. Simple y sencillamente porque, aun cuando eres un proveedor, simple y sencillamente eres eso, un proveedor. Pero no eres padre, no eres cabeza. Las decisiones las toma tu mujer. Porque tú así se lo permitiste. Y yo admiro las mujeres que han salido adelante sin marido. Porque sin vergüenza se fue. Y le dejó 2, 3 hijos para hacer un nuevo hogar, una nueva familia. Y nunca más le volvió a ayudar. Qué bueno por esas mujeres que salieron adelante. Y los hijos, las hijas ahí graduadas, salen ahí con el título y con la mamá. Y el papá, ¿dónde está? No está. Muchas veces nosotros aparecemos también en la foto. Ah, hoy en el Facebook, ¿verdad? Vení, 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 vieja, aquí, vení, ponete aquí. Los hijos, a ustedes aquí. Y la selfie. Pero es una gran hipocresía. Si cada hijo viniera y cada esposa viniera a contar aquí, a testificar, pero verdaderamente testifique cómo es su esposo. Ay, hermano, daríamos pena. Daríamos vergüenza, porque proveemos para la universidad, para los zapatos, le compramos lo mejor y todo, pero no estamos en la casa, no estamos en la casa, y nos vamos a dar cuenta hasta cuando tengamos que llorar, hasta que su hijo le diga, papi, fíjate que a mí me gustan los hombres.
En esta casa somos machos.
¿De qué él le sirve? No se dio cuenta. Mami, fíjate que estoy embarazada. ¿Qué dice la niña? Que está embarazada.
¡Fuera de esta casa!
Y se le olvida que él también, antes de casarse con la mamá, la dejó embarazada. Pero así somos. Hasta que ya no nos pasan las cosas. Entonces creemos, Señor, respóndeme todo. David tomó fuerzas en el Señor. Ahí lo dice, lea detenidamente el capítulo 30. Me he saltado muchas cosas por el tiempo. Pero usted deje de andar confiando en el abogado. Sí. Yo sé que los doctores, abogados, pero está la parte humana y está la parte espiritual. Usted agárrese del Señor y diga, yo voy a confiar en ti, Señor. Y voy a seguir con este proceso, sí, judicial. Voy a seguir con este diagnóstico que me han dado, pero yo voy a confiar en ti, Señor. Yo a los padres les veo una cara así como que, mire, ahí termine ya. Sí, ya termino. En el versículo 5 del 31, o el 6, dice, así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Mire. Saúl lo perdió todo. Saúl lo perdió todo. Pero a diferencia de David, ¿qué pasó? Mire, David, el versículo 19, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así como hijos, como de hijas del robo de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Mire la gran diferencia cuando uno busca del Señor, cuando uno se agarra del Señor. Saúl buscó a la bruja, buscó a la hechicera, se olvidó, se apartó del Señor. Desobedeció, pero cuando uno es obediente, las cosas cambian, como dice, ¿no? ¿Qué quiere ser usted en esta mañana? ¿Como Saúl o como David? ¿Quieres seguir siendo un padre proveedor? ¿Quieres seguir siendo el burro de la casa? ¿Sabe una de las cosas que yo temo? El domingo pasado fui ahí al asilo. Ahí estaba hermano tocando la guitarra. Yo le digo, Señor, yo no quiero terminar así en un asilo, que mis hijos, es más, ni los van a dejar, allá los dejan perdidos en el centro de Cojutepeque. Allá los van a traer, los tienen. Y me dice un anciano, aquí a la fuerza me tienen, me dice. Pero hoy van a venir por mí. Mentiras. Que usted termine enfermo y que creyó que la amante, la jovencita, lo iba a curar. No, si una vez lo ve, que esté enfermo y terminado con una enfermedad ya incurable. A su esposa le van a llamar, venite a llevar a este viejo. Y las esposas son tan lindas que allá van a traerlo. Avive, hermano, avive. Nunca es tarde. Nunca es tarde, caballero, padre de familia. Si usted hoy no cambia, es porque usted es burro. Después no se lamente. Después no se lamente. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si hasta este momento usted ha sido un buen proveedor, magnífico, siga haciéndolo. Pero empiece a jugar su rol de padre, su rol de esposo, su rol de marido. Le va a costar. Le va a costar. Pero al final, que sus días, cuando usted los termine, cuando ya se jubile, cuando ya sea viejito, sus hijos lo pueden ir a visitar. Y que cuando usted los visite también ellos lo puedan recibir. Mire qué bonito. Y que sus hijos no se van a expresar, ay, el viejo, que me dejó abandonado, que me dejó tirado, que nunca me dio nada. Porque herimos los corazones de nuestros hijos. Y muchos de ustedes a esta altura todavía tienen heridas en su corazón porque su papá fue un irresponsable, porque su papá los abandonó, porque su papá nunca los atendió. Ya sanen su corazón, hermanos, hermanas. Si no, nunca van a ser felices. Ustedes siempre van a transmitir eso a sus hijos. ¿Qué es lo que dice uno? Yo no voy a ser como mi papá. Mi papá era bolo. Bolo es usted, mire. Ah, mi papá se metió con otra mujer. Con otra mujer se mete uno. Lo ha hecho. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y lo puede perdonar, lo puede ayudar a salir de esa situación. Póngase de pie en esta mañana. Si hay alguien aquí que quiere entregar su corazón a Jesús, nunca es tarde. Hay un hombre aquí que quiera darle las riendas completas